La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Momento de retorno. Ciclo que se renueva. El recuerdo de más de un cuarto de siglo, mientras la música sigue fluyendo. La paz la recibimos transportándonos en el universo. Es un momento estelar de la historia de la música. Thank you. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos a nuestra edición número 321, este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, por supuesto muy feliz de estar de regreso, iniciando una nueva temporada y poder compartir este espacio con todos ustedes. La comunicación por ahora y durante febrero, únicamente mensajes de texto al 15-5809-7641. Todos estos mensajes serán recibidos por Gustavo Reynoso, que se encuentra con nosotros, no acá en el estudio, pero donde los puede recibir. Les reitero entonces, por favor, no llamados telefónicos hoy, no. El señor Ricardo Piñero, manejando los controles de operación para la salida al aire de este programa. Estuvimos escuchando la Sinfonía número 6 en Fa mayor, segundo movimiento indicado como andante de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, esto vamos a hablar de Mozart ampliamente en lo que queda del programa, puesto que vamos a hacer un homenaje. El pasado 27 de enero se cumplieron 268 años de su nacimiento en Salzburgo, Austria, en 1756. Por eso decíamos, más de un cuarto de siglo. No, perdón, más de 250 años. Muy mal dicho. Entonces, es bueno corregirse. Un cuarto de milenios sería la palabra correcta. Bueno, y lo que vamos a hacer es un enfoque, no una biografía rigurosa o desarrollo de investigación sobre la vida de Mozart. Más bien vamos a estar recreando la evolución, escuchando algunas de sus piezas musicales, desde lo que era como un niño prodigio al comienzo hasta llegar a ser el célebre gran compositor de la historia de la música. Bueno, los padres de él, Ana María y Leopold. Ana María era la hija de un talentoso músico y funcionario de una ciudad cercana a Salzburgo. Leopold, que ya desde la adolescencia se enamoró de la música. Y bueno, ambos se conocieron en 1747 y se casaron poco después. Dos hijos tuvieron, María Ana en 1751 y Wolfgang en 1756. De muy chiquito, Mozart era pegado a su hermana, a quien la llamaba Nannerl. Ambos se entendían muy bien y pasaban casi todo el tiempo juntos, hasta el punto que llegaron a crear un lenguaje propio que lo entendían ellos solos. Bueno, Leopold consiguió trabajo enseñando en Salzburgo. Se ganaba la vida con un maestro cuya reputación era de severo pero efectivo. Ana María, cuando cumplió 7 años, comenzó a recibir lecciones de su padre, quien se sorprendió ver lo rápido que evolucionaba. Por supuesto, ante la mirada del niño de 3 años, Wolfgang, muy atenta mirada, quien estaba ansioso por ser igual que su hermana mayor. Para sorpresa de sus padres, lo pusieron a imitar a su hermana y se dieron cuenta que lo que él hacía no era un simple golpeteo en el piano, como el de un niño de 3 años, sino que tocaba el piano con la misma técnica que le habían enseñado a Nana, y además entendía exactamente lo que estaba haciendo, digamos casi por instinto. Bueno, decidieron darle inmediatamente lecciones, y bueno, sorprendía verlo ejecutar todas las notas, de manera precisa y en forma correcta. Bueno, ambos niños entonces aprendieron muy rápidamente, y para cuando Wolfgang tenía 5 años, comenzó a crear su propia música. Y lo primero que escribió es lo que vamos a escuchar a continuación. Es un minué. Fíjense la composición, la primera composición de un niño de 5 años. Seguimos en 91.1 Radio Amadeus. Les reitero hoy únicamente mensajes de texto al 15-5809-7641. Bueno, siguiendo con Mozart, para 1763, Nannerl y Mozart, de 13 y 8 años respectivamente, poseían ya habilidades prodigias en arpa y piano. Leopold, su padre, decidió entonces poner en marcha el show, promoviendo a Nannerl como una de las más hábiles intérpretes de Europa y a su hijo de 8 años como alguien que había aprendido tanto como pudiera esperarse de una persona cualquiera a los 40. Bueno, en principio el trío tocaba para la nobleza de Salzburgo, pero en cuanto se corrió la voz sobre las habilidades de los dos niños, comenzaron a recibir invitaciones a lugares ya cada vez más alejados de su pueblo de origen. Llegaron a estar en Múnich, Dover, Ámsterdam y París. Bueno, bastante lejos. En particular, llegaron a actuar para el rey Luis XV en Versalles. Todo esto, por supuesto, acompañado, lamentablemente, por largos y penosos viajes que eran muy incómodos con esas distancias en aquella época. Vamos a hacer un paréntesis para escuchar un lead, como es nuestra costumbre en esta instancia de nuestro programa, por supuesto, homenajeando a Mozart, y lo que vamos a escuchar se titula An die Freude, una oda a la alegría, cantada por la soprano Barbara Bonney, acompañada en piano por el maestro Jeffrey Parsons.
Kind. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, vamos a continuar nuestro programa de hoy, dedicado a Mozart. En 1764, Leopold Mozart, padre de Wolfgang, se enfermó seriamente durante el tour por Europa, por lo que la familia quedó varada en Londres por varios meses. En tales circunstancias, realizar actuaciones era imposible. Así que el pequeño Wolfgang decidió empezar a intentar escribir. Y el intento que hizo fue con una sinfonía, una pieza que es bastante elaborada, ¿no? Ya no es una composición de piano, con al menos 15 instrumentos distintos, cada uno de los cuales él lo podía percibir a través de su oído interno. Cuando finalizó su trabajo, la obra tenía 13 minutos de duración. Muy probablemente haya sido compuesta y transcripta con la ayuda de su hermana Nana, quien no sentía celos por su hermano y no tenía problemas en que él tuviera todo el crédito. Ella seguramente se sentía tan segura y tan sólida como su hermano en la música. Vamos a escuchar una pequeña parte de esta primera sinfonía de Mozart, en este caso el tercer movimiento, indicado como Presto, por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Carl Bohm. Bueno, una vez que Leopold se recuperó de su enfermedad, el tour por Europa continuó hasta 1766, pero ya a esta altura Leopold hacía foco únicamente en su hijo varón. Cuando Nannerl cumplió 18 años, decidieron que solo Wolfgang sería quien lo acompañara a los tours, el próximo de los cuales iba a ser Italia. No había una desvalorización de Nannerl, ni se consideraba que estuviera ampliamente superada por su hermano mayor, sino que más bien lo que preocupaba era que ya estaba en edad de casarse y podría intimidar a un posible candidato con sus éxitos artísticos. Bueno, Nannerl aceptó de buen grado este destino y, si bien hay evidencias que siguió componiendo y tocando el piano, nunca se publicó absolutamente nada. Bueno, el viaje a Italia comenzó en 1769, Mozart ya tenía 13 años, un adolescente que se había o que había adquirido rasgos de rebelde y picaresco, lo cual le traía problemas a su padre, pero que no estaba muy impresionado por lo que era Italia, a pesar de ser el gran centro de la música europea en aquel momento. Por el contrario, parece que fue él el que generó cierto interés en un concierto de la Academia Filarmónica de Mantova, donde le pusieron a prueba su performance, su capacidad de lectura a primera vista y su improvisación. Todos quedaron maravillados viendo la capacidad en las tres virtudes de este joven, a quien se le atribuyó un notable virtuosismo para identificar notas exactamente con el tono y el valor que tenían escuchándolas a la primera vez. Bueno, además tenía una prodigiosa memoria. Es conocido cuando fueron al Vaticano, cuando escuchó con el padre el Miserere de Gregorio Allegri, que databa de 1514, que no se había permitido acceder a la partitura nunca, solo se sacaba para Pascua para escucharlo. Como Mozart fue, lo escuchó, es una obra de más de 15 minutos, tiene varias voces, órgano, y cuando regresaron a la posada la transcribió toda por lo que escuchó una sola vez. Bueno, más allá de eso y de la maravilla que fue, fue aceptado en la Academia de Bolonia bajo la supervisión de Giovanni Battista Martini, pero no le dieron ningún trabajo estable. Esto fue en el periodo 1770 a 1772, donde se le encargó escribir tres óperas italianas que él cumplió, pero trabajo no le dieron. Esto le provocó desazón a su padre. Las tres óperas a las que yo hago referencia son Mitridate, Re de Ponto, Ascanio in Alba y Lucio Silla. De las tres vamos a escuchar un aria que es de Mitridate, Re de Ponto, que se titula Sedi Lauri il crine adorno, si tengo la frente adornada de laureles, y nos la va a cantar el tenor Giuseppe Sabatini junto a la orquesta Le Talent Lyrique, dirigida por el maestro Christophe Rousset.
Spiagge a poi non torno.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus y les reitero, únicamente hoy con mensajes de texto al 15-5809-7641. Bueno, al regreso de Italia, los Mozart recibieron la noticia de que el empleador de Wolfgang, el arzobispo Schrattenbach, había fallecido y lo reemplazaba el arzobispo Coloredo. Ya hemos hablado del tema. No fue una buena relación entre Mozart y Coloredo, quien, si bien era muy progresista en sus inquietudes musicales, lo que pretendía de Mozart era música simple y dulce y de carácter religioso, temas breves. Y bueno, Mozart todo esto sentía que lo limitaba, que consideraba que estaba para mucho más, y empezó a tener una mala relación con el arzobispo. Mientras, por supuesto, se interesaba por conciertos de violín y piano. Dejó Salzburgo en 1777 junto a su madre, esta vez viajando por Europa, fue a Múnich, a Mannheim, y conoció a la familia Weber, en primera instancia a Aloisa, de quien se enamoró, pero bueno, con problemas económicos tuvo que dejar Alemania. Finalmente aceptó un encargo en París, que sería una sinfonía, la número 31, que sería la que estrenaría ahí, pero se enfermó su madre, quien falleció el 3 de julio de 1778. Golpe tremendo. Tuvo que regresar muy devastado. Su padre cargó la culpa sobre él por todo esto. Pero bueno, Mozart se recuperó 18 meses después, cuando le comisionaron una ópera italiana en Múnich, que resultó ser Idomeneo. Ruptura definitiva con Coloredo. Aloisa para ese entonces ya estaba casada y en ese momento dirigió su amor hacia su hermana menor Constanza, con quien se casó el 4 de agosto de 1782. Se instaló en Viena y ya Mozart tenía sociales con compositores de renombre de aquel momento como Haydn, y para 1785 ganaba dinero, era autónomo y empezaba a tener gastos lujosos y sin control. Época en que compuso tres óperas, una colaboración con el libretista Lorenzo da Ponte, Ellas fueron la boda de Fígaro y Così fan tutte y Don Giovanni, no en ese orden cronológico. La primera sí fue la boda de Fígaro. Vamos a escuchar de la boda de Fígaro un dúo muy bello, Canzonetta Sullaria, con la interpretación de Jennifer Franz como Susana y Kirsten McKinnon como la condesa de Almaviva. Los acompaña la orquesta de la ópera Garsington, dirigida por Douglas Boyd. Bueno, y para continuar con la trilogía que mencionábamos recién, ahora es el turno de Don Giovanni, estrenada en Praga en 1787, y el terceto Attacchi in giusto cuore, con Samuel Raimi como Don Giovanni, Ferruccio Furlanetto como Leporello, Áñez Balsa como Doña Elvira, y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Y para cerrar la colaboración con Lorenzo da Ponte, la tercera ópera Così fan tutte, un terceto de la misma, Suave sia il vento, con Kirite Kanagawa como Fiordiligi, Federica von Stad de Dorabella y Jules Bastan como Don Alfonso. Orquesta Filarmónica de Estrasburgo dirigida por Alain Lombard. Bueno, finalmente vamos a hablar de la última parte de la vida de Mozart. El emperador Joseph II lo nombró en la corte de Viena. En 1787 recibe la noticia del deceso de su padre. Y bueno, pese a que tenía un buen trabajo estable, en 1788 estalla la guerra con el Imperio Otomano, por lo que la nobleza quitó su foco en el arte para dedicarse a cuestiones militares. Así fue como Mozart empezó a tener problemas económicos, cayó en la depresión, no obstante lo cual siguió trabajando y escribió la gran sinfonía número 41, Júpiter, recibió encargo de dos óperas más, La Clemenza di Tito, cuyo estreno tuvo lugar el 6 de septiembre de 1791, momento en que empezó a sentirse enfermo, luego La Flauta Mágica, y finalmente El Requiem, obra en la que presentía que estaba escribiendo su propio Requiem, falleciendo el 5 de diciembre de 1791 a los 35 años de edad. La causa de su muerte es todavía motivo de discusión. Yo siempre creí, o de chico pensaba, tenía idea de que había muerto de tisis, pero hoy no se tiene esa seguridad. Bueno, y para cerrar un par de palabras, ustedes habrán notado los retratos que aparecen en la web de Mozart, son todos tan disímiles. Y a esto se refiere su hermana, Nanner, que dijo que nunca había visto tantos retratos de él tan diferentes, pero que cuando uno los pone uno al lado del otro, todos se veían como verdaderamente era él. Esto, por supuesto, confunde. Así lo expresa el musicólogo Alfred Einstein, que se refería a la mediocridad de los artistas que lo habían retratado y que, bueno, debido también a que tenía problemas de salud, parecía ser o más grande o más enfermo o lo que fuera. Lo cierto es su apariencia no la vamos a conocer nunca.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, creo que nos queda un tiempito más para ahora para escuchar un aria de una zarzuela. Vamos a cambiar un poquito el foco. De los Gavilanes de Jacinto Guerrero vamos a escuchar Flor Roja y la canta Alfredo Kraus.
Ooh.
Bueno, me queda agradecer los llamados que me pasa, o mejor dicho, los mensajes que me pasa Gustavo Reynoso, empezando por Marta Romero, Julio de Almagro, Carlos Benítez, muchos saludos, y también agradece al maestro Alfredo Kraus, que escuchamos recién, nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, que está los sábados a las 22:30 en esta emisora, Charlie de Belgrano, siempre escribiendo antes y después y durante el programa, Carlos Massari, muchas gracias, que siempre felicita por el programa, Fernanda desde Villa Urquiza, y también escribió Carlos Moro, que dice que es una alegría poder escucharnos de nuevo, muchas gracias, Ana Funes, Javier Caldés. A todos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Momento de irnos. Muchas gracias, Gustavo, por los mensajes y a Ricardo por la transmisión. Fíjense, es una canción infantil francesa, A vous, je dirai maman, del año publicada en 1761, y esta es una de las 12 variaciones que hizo Mozart sobre esta música. Tiene texto en distintos idiomas. Pero era el broche con el que quería cerrar el programa de hoy y el retorno al ciclo de este año 2024 por Radio Amadeus. Gracias a todos nuevamente y los espero en 7 días nada más, próximo viernes. Será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.